Buenos días.
Gracias por estar ahí defendiendo Canarias desde una formación política, pero por lo menos se nos escucha y se nos puede llegar a empezar a entender, pero difícil lo tienes, ¿no, Cristina?
Bueno, la verdad es que es complicado, sobre todo porque soy una y al ser una sola, pues los minutos de intervención son muy limitados. Yo intento aprovecharlos lo máximo posible para sacar en cada oportunidad nuestros temas, que es para lo que estoy aquí, y no solo hacer entender, sino exigir respeto a las circunstancias tan distintas que vivimos a 2.000 kilómetros de la capital.
Hay que hacérselo entender a los compañeros de otras provincias, de otras comunidades autónomas, pero no te encuentras muy sola, yo sigo insistiendo. ¿No hay más diputados canarios que sean capaces de explicar que estamos a 2.000 kilómetros y que tenemos necesidades específicas muy concretas que no son atendidas por el resto del arco parlamentario?
Los canarios cuando votan en las generales a veces se olvidan de que están eligiendo a las 15 personas de Canarias, no están decidiendo quién va a vivir en la Moncloa, porque además el porcentaje de votos de Canarias no lo decide. Lo decide en Barcelona, en Cataluña, se decide en Andalucía, pero no se decide en Canarias. Y lo que votamos cuando llegan las generales son las 15 personas de Canarias, hombres y mujeres, que van a defender a esta tierra en el Congreso. El problema es que cuando estás en un partido que tiene su sede y sus altos mandos en Madrid, las prioridades, los temas que se llevan a la tribuna, las personas que intervienen, pues no suelen entre ellos estar los temas canarios. Y si yo tengo la suerte de no estar sometida a esa disciplina y de poder en cada intervención de un ministro aprovechar para trasladarle las cuestiones que con ese ministerio Canarias tiene pendientes, otros no lo pueden hacer porque ni siquiera suben a la tribuna. Cada uno de esos grandes partidos tiene sus primeros espadas que suben a... Da igual el tema del que se esté hablando, para volver a atacar a unos a Ayuso, otros a Sánchez, a hermano, a mujer, en fin, a recordar todo lo que haya salido en la prensa en las últimas horas para hacerlo más fuerte, ¿no? El asunto de Ábalos o de Koldo o de cualquier cuestión que tenga el Partido Popular o Juanma Moreno. Todos los discursos se aprovechan para eso. Insisto, tienen sus primeros espadas, que son gente de otros territorios, y no tienen espacio ni para los diputados canarios ni para los asuntos canarios.
Cristina, ¿cómo es esto que se va a utilizar el REF para solucionar el problema de los empleados de correos en Canarias?
Bueno, esto es una salida de urgencia que el gobierno ha encontrado para sacar adelante las medidas y los acuerdos que cerraron con los trabajadores de correos el año pasado, que venían en el decreto ómnibus. No sé si recuerdas ese famoso decreto que tenía muchísimas cosas dentro y que decayó, que el Partido Popular no apoyó, y que desde entonces, bueno, pues hay cosas que venían ahí que eran muy importantes, que se han ido resolviendo vía decretos específicos. Ha pasado casi un año y las medidas que Correos necesitan, las medidas que se le prometieron, no han venido. Ellos, ante la exigencia que se ha planteado, han decidido llevar esas medidas para defender a Correos, defender a sus trabajadores, en una enmienda a una ley que en principio y final no tiene nada que ver, que es la modificación del REF para que se pueda utilizar fondos de la reserva de inversiones para construir vivienda, como la forma más rápida de poder aprobarlo y poder hacer efectivos los acuerdos. Nosotros, como dije ayer, me parece muy bien si esto resuelve el enorme problema de correos, de los trabajadores de correos, pero por lo menos que se garanticen que van a tener el apoyo de todos los grupos, porque yo no veo muchos ministerios que hagan depender sus acuerdos con los sindicatos de una enmienda a una ley. Sí. Y, en fin, que Correos tenga que esperar a esto, la verdad, también es bastante preocupante.
Y una cosa que a mí me preocupa hace ya muchos meses, que ¿cómo se va a cumplir el acuerdo de investidura, el voto que tanto trabajo te costó darle a Sánchez en su investidura, con ese acuerdo dentro de la agenda canaria, que se va yendo o se va intentando reflejar en los presupuestos, cuando llevamos 2 años sin presupuesto y parece que vamos a seguir así?
Bueno, la situación política es la que es y la aritmética es la que es, ¿no? Y es el resultado de la votación de millones de españoles que han querido que cada uno de los partidos que está allí tenga la representación que tiene. Y esa situación es la que nos hace movernos en un terreno tan complicado en el que no hay unas mayorías claras, en el que hay muchos partidos con intereses y con prioridades que no son comunes a otros y que impiden que muchas cosas avancen, entre otras el asunto de los presupuestos. Yo ya he planteado públicamente en el Congreso que las cuentas deberían entrar, más allá de que se tengan los apoyos o no, de que salgan o no después, las cuentas deberían entrar, tenemos derecho a conocerlas, a poder explicarle a los españoles cuál es la fotografía que este gobierno tiene para la economía de este país, y nosotros tenemos derecho también, por supuesto, a comprobar que todos los acuerdos se reflejan en ese presupuesto. Vamos a ver si es posible que por lo menos los presupuestos del 26 los podamos ver, los podamos discutir, y luego ya veremos si son capaces de llegar a consensos para que prosperen o no, pero por lo menos que los podamos discutir. Más allá de eso y fuera del presupuesto, sí es cierto que vía decreto hemos avanzado en cuestiones que para nosotros eran muy importantes, como el transporte gratuito o como determinadas cuestiones de La Palma, que sin duda alguna, de no haber tenido acuerdo, hoy no tendríamos. El transporte gratuito aquí en la península acaba en el mes de julio. Y a partir del mes de julio aquí ya todo el mundo tiene que pagar su guagua. Solo Canarias va a mantener la gratuidad durante todo el ejercicio. Así que, en fin, este y otros acuerdos que vamos alcanzando poco a poco nos ha permitido, yo siempre digo que el acuerdo de investidura nos permitió sobre todo sentarnos en la mesa, que de otra manera estaríamos en un rincón en el que no habríamos conseguido nada, habríamos perdido muchas cosas, y estaríamos en una situación de irrelevancia absoluta, donde nadie negociaría ni hablaría con nosotros, y no tendríamos oportunidad de meter absolutamente nada. En este momento, un partido que tiene una sola diputada, es consultada, nos pasa información que no se pasa a otros grupos, se negocian cosas, se habla, tienes una posibilidad de presionar, tienes una posibilidad de que los ministros te reciban para temas específicamente canarios, y yo creo que eso Canarias no se puede permitir perderlo. Porque no hay más.
Imagínate,
porque seguir sentados en la mesa jugando nuestras cartas es fundamental.
Imagínate con 3 o 4 diputados en Canarias de los 15 que elegimos aquí para representarnos en Madrid. ¿Cómo va la reconstrucción de La Palma? Porque creo que también está sometida a esto de aprobar un real decreto, es decir, por aquí, por la derecha, por la izquierda, porque dentro de los presupuestos generales no hay partidas todavía aprobadas y que se puedan ejecutar, ¿no? La reconstrucción de La Palma ya van para 4 años, ¿eh?
Bueno, para 4 años y vendrá más, que es lo que yo les hago intentar ver, ¿no? La reconstrucción de La Palma no se hace, pero es que además lo sabíamos todos, ¿no? Lo que pasa es que se nos olvida con el paso del tiempo. Cuando vimos lo que estaba ocurriendo en La Palma, todo el mundo era consciente de que reconstruir o devolver a la normalidad a la isla después de lo que ocurrió con la erupción volcánica iba a llevar años. De hecho, hay muchas zonas donde incluso todavía la lava tiene unas temperaturas que no permiten el acceso a fincas aisladas. Y hay muchísima gente en los ERTE que se siguen prorrogando porque no pueden volver a la actividad. Nosotros lo que intentamos hacer entender es que esa excusa de que ya hemos invertido más de 1.000 millones, bueno, ustedes mismos cuando visitaron La Palma de la erupción, en las muchas visitas que hicieron, prometieron que no iban a dejar a La Palma sola, tardara el tiempo que tardara en recuperarse la normalidad, porque eran conscientes de que esto no se arreglaba en 3 ni en 4 años. Y además dijeron que se dispondría de todos los fondos que necesitara La Palma. O ahora no me pueden decir que es que ya llevamos 1.000 millones gastados. Es que La Palma sigue necesitando inversiones en obras, en infraestructuras que se han perdido muy importantes. Y también de movilidad y de comunicación. Y hace falta generar economía. Por tanto, nosotros eso es que no admitimos ya ni la discusión, ¿no? Y el compromiso del gobierno sigue vigente y saben que de que su cumplimiento depende también nuestro voto. Así que yo espero que, bueno, las cuestiones que están pendientes, la transferencia de los 100 millones de reconstrucción o el 60% del IRPF, que el año pasado se aprobó el decreto en junio, y que probablemente este año pues también se apruebe en el mismo mes, porque ese decreto tiene medidas que hay que prorrogar más allá del 60% del IRPF, pues también se apruebe en junio. La próxima semana, a primeros de junio precisamente, tengo una reunión en el Ministerio de Hacienda para chequear este y otros asuntos que dependen de ellos, vinculada a nuestro acuerdo de investidura. Y yo espero poder ahí también avanzar más para poder dar más tranquilidad a los palmeros y a las palmeras que dependen de estos decretos.
¿Y los menores inmigrantes se solucionará algún día, algún año, algún lustro? Porque ahora resulta que la ministra de Infancia dice que va a denunciar a la Comunidad de Aragón que no ha pasado todavía el censo, los datos de cuántos menores tiene tutelado una comunidad autónoma. ¿Tan difícil es decir cuántos tengo?
No es difícil, lo que pasa es que no quieren hacerlo, amparándose en que han recurrido acudido a los tribunales con el decreto aprobado en el Congreso, y que hasta que no haya un pronunciamiento de la justicia ellos no van a pasar tanto.
¿Y mientras?
En fin, nosotros estamos acostumbrados ya a que Canarias importe poco, a que lo que ocurre en Canarias importe poco, y a que los menores que llegan solos a Canarias no solo importen poco, sino que no se quiera saber nada de ellos, ¿no? Nosotros en este momento sí que tenemos una situación distinta, a pesar de esta del pesimismo y de el enfado que tenemos ya después de tantos años de cero solidaridad con la situación migratoria que viven las islas. Pero sí es verdad que en este momento tenemos a un supremo que está llamando al orden al gobierno de España para que acoja a los menores con derecho a protección internacional, y tenemos un decreto ley aprobado en el Congreso para una distribución de estos menores en todo el territorio del Estado. Y estas son dos herramientas muy valiosas con las que no contábamos apenas hace unos meses. No teníamos nada, nuestra palabra, nuestra petición de acción y las buenas palabras y la doble moral del resto de los gobiernos del Estado. Pero en este momento tenemos dos herramientas legales que pueden ayudarnos mucho, y que aunque no sea tan rápido todo como nos gustaría, nos ayudan a que más pronto que tarde tengan que cumplir la ley.
¿Tú crees que es normal que un gobierno de un país tenga que pedirle a una comunidad autónoma que cumpla con la ley? Es decir, ¿no hemos acostumbrado a que las sentencias judiciales, las modificaciones legislativas sean de obligado cumplimiento en función si me parece bien o me parece mal? Ya hay políticos que han dicho públicamente, yo cato las sentencias de los tribunales si estoy de acuerdo con ellas, si no, pues hago un poco lo que me da la gana. ¿Tú crees que este país es normal que eso se permita? ¿No hay elementos de obligación a que los servidores públicos respeten las reglas del juego y la legalidad vigente?
Bueno, estamos en un Estado de Derecho y todo el mundo tiene derecho a recurrir una sentencia. Tanto seas una administración como si eres una persona, bueno, a título individual.
Pero mientras tanto cumple la ley.
Y todo el mundo se agarra a eso. Y mientras tanto, bueno, pues las herramientas jurídicas que están sobre la mesa son las que son, ¿no? El Estado tendrá que acudir a los tribunales para que sean los tribunales los que obliguen al cumplimiento de la sentencia, si las comunidades autónomas no lo hacen. Y serán los tribunales los que tendrán que decidir si una comunidad, hasta no haber resuelto su recurso, puede negarse a cumplir la ley o no. Yo me imagino que al final habrá un cruce de posiciones judiciales entre el Estado y algunas comunidades autónomas que se producen menores y que se producen otros asuntos, porque como estamos viendo, estamos en una época en la que todo acaba en los tribunales. Y el problema de que todo acabe en los tribunales es que las cosas se eternizan, claro, y que tardan muchísimo en resolverse. Pero no está quedando otra, porque no estamos en una época en la que se puedan llegar a acuerdos pactados, acuerdos razonables, acuerdos solidarios. Al final todo el mundo esgrime cualquier argumento para evitar recibir a los menores en su tierra.
Cristina, ¿en qué hemos avanzado en esta legislatura? ¿Qué hemos aprobado en la dirección correcta?
Pues mira, te lo acabo de decir, una de las cosas fundamentales que hemos aprobado es ese decreto ley que obliga a una distribución de los menores que llegan por la frontera sur, por Canarias, en todo el estado. Nunca tuvimos una ley que respaldara esta reclamación de Canarias de décadas. Y esto es importantísimo. Es muy importante, aunque pueda parecer que no.
Sobre todo si se cumple, ¿no? Sobre todo si se cumple. Si se cumple, estaría
tiene que cumplir la ley. Cuestión distinta es que hayan diferencias jurídicas que lleven a los tribunales a discutir la ley. Que tú tengas derecho a recurrirla. Pero nunca tuvimos una ley aprobada en el Congreso que obliga a la distribución. Y eso para nosotros es muy importante. Y desde luego tenemos asuntos claves como son los de La Palma o como puede ser también la participación en otras leyes como la ley de movilidad, donde tenemos que meter muchos asuntos vinculados a nuestras bonificaciones, vinculados a al transporte terrestre, vinculados a la posibilidad del transporte ferroviario. Estamos negociando y avanzando cosas que eran impensables con una sola diputada. ¿Que estamos contentos, que estamos satisfechos, que es todo lo que esperábamos? No. No lo es porque no hay presupuesto y porque hay muchas cosas que dependen de un presupuesto que recoja partidas que son nuevas para asuntos que son nuevos y que son importantes para Canarias. Pero este es el escenario político que tenemos y en el que tenemos que jugar lo mejor posible. Y no podemos plantearnos, oye, no, pues si no voy a ganar la partida, me levanto de la mesa y no lo intento, y no lo juego, y me quedo en un rincón a ser invisible, y a que nadie hable de Canarias, y a que nadie pelee, y a que nadie consiga lo más mínimo. Es un partido difícil, pero lo tenemos que jugar, tenemos que estar ahí, en la mesa, en el campo, utiliza la metáfora que quieras. No podemos retirarnos en un momento complicado porque hayan cosas que no avancen si tenemos la posibilidad de sacar otras.